Hola, hola y bienvenidos un mes más a La Careta Parla 3.0. Y por cierto, feliz día Pi, porque sí, sí, hoy es 3.14. Bueno, hola Vanet.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos por Ripollet y alrededores y más allá? ¿Todos bien?
Sí.
Todos bien.
No me puedo quejar.
Ahí está.
Además, bueno, hoy tenemos a nuestros colaboradores de siempre, pero es que además ha venido Irene, ¿no? Que hacía como un montón de tiempo.
Sí, tío, ya tenía muchas ganas de volver.
Esa Irene.
Y bueno, tenemos a Rosa también.
Hola.
Y a Alex.
Hola.
Y bueno, hoy, bueno, este marzo, como cada marzo, tenemos un poco un especial Día de la Mujer, ¿no? Tenemos unas cositas, cuatro cositas. Y bueno, tenemos a Alex con su Rincón del Curioso, que se lo dedica a una mujer súper especial, que me parece que a Vane le gusta mucho.
Mogollón.
Soy súper fan.
¿Qué sería el mundo sin las mujeres?
Sí, desde luego. No existiría.
Exacto. Para empezar, ¿no?
Para empezar, sí. Es un Rincón del Curioso dedicado a Frida Kahlo, ¿no?
Sí,
me fascina.
Bueno, una mujer luchadora.
Desde luego.
Sí.
Luego tenemos la sección de Rosa, ¿no? Que hoy nos traes también...
Dedicado totalmente a la mujer y una pequeña parte a los peques.
A los peques. Pues mira, tenemos aquí también un cuento. ¿Y qué más? Y tenemos la sección de Urbex, ¿de Vane?
Sí.
Que viene guay, ¿sabes?
Está guay. También tiene un guiño a una mujer que fue allí de clienta, a la Puda de Montserrat, al Gran Barneari. Pero bueno, esto lo explico luego.
Bueno, claro. Bueno, no hagamos spoiler. Y bueno, ya por último tenemos un homenaje a un humorista que hace 100 años de su nacimiento, ayer se cumplieron 100 años, que es el gran Miguel Gila, que bueno, o sea, no podemos olvidarnos de él. Bueno. Así que bueno, ¿qué os parece si empezamos con la sección de Alex?
Sí.
Bueno. Hola. Y bienvenidos al Rincón del Curioso. La semana pasada, como muchos sabrán, fue el Día de la Mujer. Pero por eso quería rendir homenaje a una mujer luchadora y creativa. Estoy hablando de Frida Kahlo. Y sin más dilación, comencemos.
Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero...
Frida nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Fue hija del conocido fotógrafo. Padeció varias enfermedades y pasó varias veces por quirófano. En su infancia y para animar practicaba deportes. En esa época eran muy poco usuales para las niñas. El 17 de septiembre de 1925 sufrió un grave accidente cuando un tranvía arrolló el autobús en el que ella viajaba hacia un muro. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes y varios huesos más se fracturaron. Antes de ese accidente, un amigo de su padre le enseñó a pintar y poco después desarrolló un gusto por la pintura. En el año 1926 pintó su primer autorretrato. En 1929 contrajo matrimonio con Diego Rivera. Se divorció en 1939 y un año después se volvieron a casar. Frida iba a tener un hijo, pero por las secuelas del accidente, los médicos decidieron interrumpir el embarazo. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Frida Kahlo murió en su pueblo natal de una bronconeumonía. Y no quiero acabar sin recordar a las víctimas del peor atentado que sufrió España, que ha surgido en España. Esta semana ha hecho 15 años del atentado de los trenes de Madrid. Bueno, como suelo decir yo, no te acostarás sin aprender algo más. Adiós.
¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué bonita Frida! Bueno, una vida dura, pero a la vez muy luchadora.
Sí.
Y que sepáis que Frida nunca pintó para ser una pintora reconocida. Siempre lo hacía por ella misma. Iba a ser médico.
Sí, sí.
Estudió para ser
creo
médico.
Que era como algo para superar su
su dolor.
Accidente.
Porque sí. Frida era dolor. Y a la vez alegría.
También es curioso. Es muy importante decir que la relación con Diego Rivera era muy chunga, o sea, tuvo muchísimos altos, muchísimos bajos. De hecho, Diego Rivera se acostó con la hermana de Frida, y en una de esas peleas, Frida le llegó a decir que sería, o sea, aunque ella la conocían como la mujer de Diego Rivera, que llegaría un momento en el que sería él al que reconocerían como el marido de Frida Kahlo.
Y así es.
Y efectivamente así es, ¿no? O sea, ahora tú no piensas en...
Yo ni lo conocía.
Bueno, en Diego Rivera, que era muralista.
Todo murales, sí. Y bueno, y aparte, pues, su libertad, tanto sexual como todo. O sea, es que ella era libertad.
Sí. Y la canción del fondo de Chavela Vargas, que es La Llorona, no la ha escogido un poco porque sí,
no.
Sino porque también Chavela conocía a Frida y, de hecho, hay rumores de que sí, estuvieron juntas, un poco
tuvieron
así.
Un affair, ¿no?
Tuvieron una especie de affair. Y, no sé, era un poco este homenaje a ambas figuras, que ambas mujeres, ¿no? Que
son increíbles. Sí. ¡Viva México!
Desde luego.
¡Ándele!
Y bueno, pues salimos de hablar de Frida Kahlo, en este caso, y entramos en la sección de Rosa.
Saludos, amigas, amigos y radioyentes. Hoy me dirijo a ti, mujer. Sí, a ti. Ámate, pero ámate bien. Sacúdete la pena que tienes. Ponte los tacones y pisotea las tristezas. Vuelve a mirar la vida con más optimismo. Vuelve a creer en los sueños, porque si no lo haces, tu vida será en vano. Por muy mal que la vida te trate, nunca dejes de soñar, porque son esos sueños los que mañana te harán brillar. Mujer, una palabra llena de delicadeza, pero a la vez de fortaleza. Mujer, eres la mezcla perfecta de amor y cariño. Tú que me escuchas, eres la más valiosa. Toda mujer merece que le digan lo valiosa que es. No solo el 8 de marzo, sino todos los días. Mujer, tú eres valiosa. I ara continuem amb un conte que ens ha enviat la Paquita Blanc de Manresa. Es titula... Es pot jugar amb els cargols? Segur que estareu pensant, amiguets, és veritat això? Doncs sí, és veritat. Quan jo era petita, els cargols eren una de les meves joguines. I com hi jugaves, us preguntareu? Doncs ara tot seguit us ho explicaré. Tenia unes capses que eren les seves casetes. Una de gran, que era l'escola, i l'altra capseta era per a la família de cargols. El pare i la mare eren dos cargols grans i els cargolets petits eren els fillets. I a l'escola hi tenia uns altres cargols, que eren els mestres. Aquests eren cargols blancs. Doncs veureu, estaven tots amagadets dins la closca i perquè es despertessin els posava de cap amunt i els hi tirava unes gotes d'aigua tot cantant. Cargol, treu banya, puja a la muntanya, cargol, bubé, jo també vindré. I tots anaven sortint. Aleshores, els treia de la capsa, tots camí de l'escola. N'hi havia algun de petitó que el feia pujar a dalt de la closca del pare o de la mare. En arribar a l'escola, es feien un petó. Sabeu com? Doncs els cargols, quan topen, aixequen el cap. Jo posava el petit davant del gran i al topar aixecaven el cap i això eren els petons. Els pares els feien tornar cap a casa mentre els petits els posaven tots arrengladets amb la mestra al davant i fent-los moure la mestra els deia un i un, dos, dos i dos, quatre i així anar fent la classe. I si un no creia, el posava encara a la paret de la capsa. En acabar, els tornava a posar fora on hi havien els pares i els esperaven i cap a casa. A dins les seves casetes no els faltava el menjar. Sabeu que als cargols els agrada molt l'enciam? Doncs jo sempre els en posava perquè no els faltés mai. De tant en tant, també fèiem carreres. Això era molt divertit, eh? Els mestres feien de jurat, els pares de públic i els petits feien la carrera. Jo m'ho passava molt bé veient com corrien. A vegades anaven de tort i sortien del grup. Aquests quedaven desqualificats. Altres estaven quiets i no corrien, però sempre hi havia un guanyador. I el premi era una bona fulla d'enciam. I han acabat tots cap a les seves cases. Un dia de bon matí vaig veure que m'havia deixat les capses obertes i no hi havia cap cargol. Oh! Sorpresa! Tots estaven enfilats per les parets i les portes de casa meva. Els vaig anar agafant i tornant a posar a cada capsa. Què us ha semblat? Així era com jugava amb els cargols. Veritat que és fàcil i bonic aquest joc? I com que ara els cargols estan amagats, aquest conte s'ha acabat. A continuación tenemos un poema, Los derechos de la mujer. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de nuestras abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos los prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto. La respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Hemos parido los hijos que los demás han querido, con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Él es como la cocina, de la cocina a la plancha. Sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto. La respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo. Que respeten nuestra voz. Que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Y bueno, con este poema cerramos la sección de Rosa de este mes, que la verdad es que me ha parecido súper, súper bonito. ¿De quién es?
Gracias. Es de un anónimo.
Ah, pues mira, eso decía anónimo, Virginia bueno. Woolf, que para la mayoría de la historia anónimo es una mujer. Entonces, ¿seguro? Yo lo dejo caer.
Exacto. Seguramente sea que sí.
Seguramente. Pero realmente es súper bonito el cuento, me ha parecido también precioso. No sé, vosotras.
A mí me ha encantado.
Pues anónimo hace unas historias, sí.
Flipamos. La verdad es que, como ya hacía tiempo que solo lo podía escuchar en casa y algunas veces en el colegio porque me dejaban, ahora sí que te lo puedo decir en persona, tus poemas me encantan, Rosa.
Qué guay. Muchas gracias.
Que anónimo suele ser porque serían juzgados o cosas así si sacan con su nombre una historia o un libro. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. Es anónimo.
Bueno, hay estudios que dicen que se le atribuyen a un determinado autor o autora, lo que pasa que no están del todo claros, pero sí que vamos a sí que el Lazarillo de Tormes lo han intentado como metérselo a alguien, ¿no? Por ahí.
Sí.
Y bueno, pero bueno, no sé, es como que sí que es verdad que hay muchísimos textos anónimos que realmente los lees o que simplemente con el tiempo se ha ido borrando, ¿no?, ese nombre y ha ido y realmente son escritos por mujeres muchas veces que simplemente por el hecho de ser mujer pues te borramos y aquí no ha pasado nada, ¿no?
Sí, dice mucha verdad.
Y bueno, yo creo que ahora antes de tu sección podemos dejarles esperando a ver escuchar la historia del balneario de la Puda de Montserrat. Y podemos poner una canción.
Me parece perfecto.
Yo por mí vale.
Perfecto, sí, sí.
Pues dentro música.
¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons punxar-los als collons. Escriurem la bona nova, no patiu, àvies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estimarem llençols, les criades ara empaiten aquell tal senyor Ramon. No patiu, àvies i mares, cantarem vostra cançó i amb l'amor com a problema farem.
Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Río.
empezamos nuestra gran aventura de la Urbex. A ver, no era el Rich, pero era un gran hotel. Aunque vamos a ponernos en situación, porque lo primero que fue un balneari. Así que vamos a hablar hoy del gran balneari La Puda de Montserrat. Está por la zona de Esparraguera, digamos que se considera la Esparraguera, que, bueno, este emblemático gran balneario. Tengo que decir que todo surge porque se dice que fue gracias a un terremoto que hizo surgir de las aguas del río Llobregat unas aguas sulfurosas de 32 grados. Y en este lugar, que fue más o menos, no se sabe la fecha exacta, pero en el siglo XVIII, alguien experto dijo: estos son aguas medicinales. Y alguien más experto aún dijo: pues de esto vamos a hacer un negocio. Y entonces empezaron a construir. En 1870 se empieza a construir el balneario y durante décadas pues se va ampliando, porque ven que pueden hacer un hotel, que pueden hacer varias estancias que luego hablaré. Y es que realmente cuando empieza a coger mucha fama lo que es este emblemático sitio es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y tiene una gran fama, vamos, sobre todo entre la burguesía catalana. Incluso hay que decir que Isabel II de España era cliente habitual. Vaya. En aquel entonces. Que esto no lo sabía, meter el otro día me quedé, wow, pues mira tú. Estaba muy interesada en las aguas, con sus propiedades de las aguas termales. Desgraciadamente se cerró en el 1958, destrozado, sobre todo la estancia de abajo, que es donde estaba el balneario, porque por la crecida del río Llobregat, y entonces tuvieron que cerrarlo, porque no podían dar lo que eran sus cositas, ¿no?, de medicinales, sus agüitas termales y estas cosas. Tiene una arquitectura espectacular, pero esto lo iré diciendo poco a poco. Lo primero que hay que decir, que nada más entrar en la estancia por la puerta principal, aunque como ya sabéis, cuando vamos a sitios de urbex, está destrozado por todos los sitios. Pero nosotros quisimos formar como un pequeño teatro y entrar literalmente por donde se entraba. Y hay que decir que nos encantó, porque lo que es en el hall, que es lo que divide las zonas, había antiguamente, nosotros no lo llegamos a ver porque, como sabéis, hay gente que vandaliza y se lleva las cosas. Había un cartel que ponía hotel, que estaba nada más en la entrada a la derecha, y otro que ponía balneario a la izquierda. Tiene todo una forma semicircular. Es espectacular. Donde estaban las dependencias de administración y de servicios, comedores, salas de juegos, peluquería, cinematográficos, servicios de telefonía. Tela, esta gente se lo montaba bien, ¿eh? Uh-huh. También una capilla y cuadras. Un cartel que nos marca los servicios, los baños, de señoras y señores. Hay que decir que las puertas siguen conservando en letras pintadas en negro, señoras y señores. Y evidentemente aún quedaban pues letrinas y lavabos. Bueno, también hay que decir que tiene un ascensor, uno de los primeros ascensores que se construyeron, que fue en el año 1924. Espectacular. Lástima que nosotras cuando fuimos, desgraciadamente acababan de romper el famoso ascensor que durante años ha sido fotografiado, que aún conservaba las maderas, la maquinaria, y pudimos llegar hasta arriba para verlo. Vaya. Pero desgraciadamente el ascensor roto, porque ni siquiera lo pudieron sacar en condiciones buenas. Bajando por el balneario, la arquitectura es no espectacular, es divina, porque el balneario tiene unos conjuntos de arcos y vueltas pensados para la ventilación eficiente del lugar. Porque hay que decir que, claro, el agua sulfurosa, ¿vale?, crea unos vapores de agua termales, que hay que decir que hace una peste a huevos podridos increíbles. Estos victorianos nunca nos dejarán de sorprender lo que hacían para agua cultivar y para sus medicinas. Aunque tiene un aspecto muy ruinoso y destrozado y muy vandalizado, hay varios artistas como Nacho Cano, sí, que hizo un videoclip en La Puda con la canción El Patio. En YouTube lo podéis encontrar, igual que el grupo The Cure, que no sé si lo digo muy bien, pero ya sabéis que yo el inglés no lo llevo muy bien. Pero bueno, la verdad es que la sensación que nos causó al entrar a este emblemático sitio fue espectacular. Se nota lo que es más nuevo a lo que es más antiguo, las zonas nuevas, pero nuevas, que no son nuevas, de las dependencias, porque tuvieron que ampliar lo que fue el hotel, porque cada vez iba más gente. Es muy chulo ver pues, las estancias, cómo dividían las habitaciones, llegar hasta el tercer piso. Bueno, nos encantó. Lo que más nos gustó por eso fue la parte de abajo, lo que os hablaba de los que también era también para que entrara la luz, porque no había tanta luz. Y es que yo no sé cómo dejan que eso se vaya a ir todo al traste, porque es espectacular. Es de una dimensión increíble y súper chulo. También aún conserva bañeras que utilizaban para las aguas termales, de mármol, otras bañeras de mármol azul, bueno, las racholas blancas y verdes, blancas y amarillas. Caray. Hay detalles que fotografiamos y hicimos vídeos que era muy bonito de ver. A la misma vez también vimos los vestidores, donde se cambiaban todo de hierro, donde colgaban la ropa, donde los lavamanos. Tristemente, pues hay que decir que está muy ruinoso, aunque tenemos... bueno, al menos hemos encontrado vía internet, que a veces podemos hacer caso, a veces no, pero vaya, que esto viene también publicado desde La Vanguardia y desde el Ayuntamiento de Esparraguera, que tiene una nueva dueña y que está interesada en volver a reabrirlo como balneario y hotel, aunque claro, tiene un coste muy elevado que ni ella misma puede asumir. Entonces el ayuntamiento ya ha dicho que daría parte también y que está buscando inversores. Yo desde aquí, pues si hay alguien que nos escucha que tiene un dineral y le apetece pues que algo tan emblemático como fue el gran balneario de la Puda de Montserrat quiere invertir en algo así, pues como amante del pasado y de cosas arquitectónicas increíbles, pues es un sitio bueno donde invertir el capital. Nosotros no tenemos capital, pero sí le queremos dar voz a estos sitios que, como sabéis, para nosotros es muy importante, porque a través de estos sitios donde vamos, Lucas puede tener una educación diferente, divertida y muy emotiva, porque nos hace ver cosas diferentes y ya reconocer de qué época son, qué materiales, porque hay que decir que sobre todo pues hay mucha madera, mucho yeso, y vas viendo, pues ya vas reconociendo los sitios y cómo trabajaban los materiales en aquella época, hierro. Y aparte de eso, pues reconocer todos los lugares así, que me parece espectacular. Así que gracias y nada, hasta la próxima Urbex. Adeu.
Y bueno, pues ahora un poco en esta línea vamos a continuar, dejamos un poco de lado el Urbex, pero tienes preparado un calendario también, ¿vale?
Sí, bueno, el otro día fui a un concierto en la sala Acme, y era de reggae, chulísimo, hay que decir, un tributo a Bob Marley. Hay que decir que hay pocas salas por aquí, por el Vallés, que dediquen música para todo el mundo y que esté interesado, ¿no?, en saber. Hemos pensado en hacer una agenda cultural y aprovechando pues que Sala Acme, que la tenemos aquí muy cerquita, no porque en otros sitios no se hagan, pero Sala Acme está aquí al lado y todos nos podemos desplazar bien y rápido, queremos hacer una agenda rápida de los conciertos, porque son muchos los conciertos que se hacen en esta sala y animo a todo el mundo a que pueda ir a visitarlos. Entonces, en el mes de marzo tenemos el viernes 15, British, no sé si lo digo muy bien, Tributo Night. Luego, el sábado 16, atención a todos, tenemos el Play the Game, que es un tributo a Queen.
¡Caray!
Y ahora que está tan de moda, pues oye, está chulo. El viernes 22 a Raúl Pulido y en la sala Privé la banda del tren. También ya nos vamos al mes de abril. Paso rápido, pero que sepáis que en la página de Facebook Sala Acme lo tenéis. También en abril, el viernes 5, Silicón. Y el sábado 6 tenemos a Tributo Santanas, que es súper natural. No sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que sí, porque me lo he apuntado. Día 13, sábado, Sin City, tributo a AC/DC.
¡Caray!
Y por menos de 10 euros, 7 euros. Bueno, no voy diciendo precios porque hay un montón, pero creo que la cultura musical tenemos que darle cobertura aquí porque somos un espacio de varias cosas culturales. Día 26, viernes, festival de hip hop. Animo a toda la gente que le gusta el rollo urbano a ir al festival. Día 27, sábado, Diablo. Así que aquí queda esta agenda musical. Y aprovechando agenda musical, nos vamos a agenda de circo. Quan no tocaban de peus a terra. Increíble, yo esto lo he visto en directo y son increíbles. Del Cirque Pistolet. Gira por Barcelona. Poco dos fechas que son las más recientes, que una es el 15 de marzo a las 6 de la tarde en el Centre Cívic Can Clarina.
Y el 22 de marzo a las 8 de la tarde, Centre Cívic Joan Oliver. Y ya, autopromoción total, monólogos. Y esta la colaba aquí por la cara, ¿eh?
Muy bien.
En el pub San Patrick de Rubí, General Prim 33, Rubí, a las 10:30, Barisita la del Tigre, yo misma. Así que si os animáis, es entrada gratuita, quiero decir que para pasar un buen rato, reíros y es el día 15, este viernes, ¿vale? Si no tenéis nada que hacer, pues yo estaré encantada de que estéis allí, dándolo todo, los tigresos, los tigresas, no sé cómo se diría esto, ¿vale? Y por último ya para el teatro, Escenas de una vida am hamsters. Es muy divertida porque esto trata que antes de tener hijos hay que tener hamsters.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Ah, no lo sé, esto es lo que he leído de esta gente, ¿vale? Es la Sia Fresquita Montes, de Ana Bufil, y será el 15 viernes a las 8:30 en el Teatro Neu. Oye, yo creo que quien no hace cosas es porque no quiere, ¿eh?
No, desde luego, el que no va al teatro, el que no va a espectáculos es porque no le da la gana.
Se me ha olvidado decir que en Sala Acme las entradas anticipadas las podéis conseguir en Anscar Tattoo Piercings, que está en Sardañola, uh-huh, o bien en taquilla el mismo día. Sí. Pero vamos, no apuréis porque yo creo que Queen va a estar a tope.
A tope.
Son muy buenos, ¿eh?, los tributos que traen, doy fe.
Y bueno, pues qué más hay que decir, que realmente tenemos un montón de actividades. Además me gustaría hacer dos, aprovecho, ¿no?, que estamos en la agenda cultural y recuerdo un par de cositas.
Muy bien.
Y es que el día 22 de este mes tenemos en la biblioteca de Ripollet, tenemos una charla súper interesante a las 7 de la tarde que viene una escritora y activista afgana a hacer una charla sobre cómo es ser mujer, ¿no?, en su país. Y además de eso también tenemos una obra del Teatro del Preu en la Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, en el Teatro Auditori, a las 9 de la noche. Entonces yo os invito a ir. El precio de la entrada va de los 16 a los 5 euros, a los 5 euros creo si eres estudiante. Las entradas están volando, pero tiene muy buena pinta. Yo tengo entrada.
Qué
ya
guay.
Y bueno, aquellos que podáis ir pues están súper guay. Luego ya pues qué más podemos avanzar. Creo que este mes poco más, porque
estamos
todo
ya
ha pasado. Estamos a tope y estamos preparando obras de teatro, estamos preparando actos, ¿no? Porque abril, bueno, viene San Jordi, tenemos, y en mayo viene súper fuerte también, que ya os contaremos en abril, porque viene fuerte, madre mía, agárrense a los asientos. Y bueno, ahora ya sí, quiero aprovechar un momento que estamos a 8 de marzo, bueno, que hemos pasado el 8 de marzo hace relativamente poco, para leer un pequeño manifiesto de aquí, un poco como desde el programa de radio, ¿no?, que tenemos un poco de altavoz. Y bueno, empiezo, ¿no? Como cada marzo, os robamos un trocito del espacio del programa La Careta Parla para reivindicar el papel de la mujer con un pequeño manifiesto. El año pasado se contabilizaron un total de 98 feminicidios y asesinatos de mujeres en España, entre datos oficiales y no oficiales. Este año, a 14 de marzo, ya llevamos 18. Estos datos hablan de las mujeres que han muerto, pero son muchas las que sufren violencia de género y violencia sexual. Son muchas las que denuncian y otras muchas las que no denuncian por miedo a las represalias. Las mujeres seguimos cobrando de media un 23% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. A veces doble trabajo, porque las tareas domésticas y los cuidados también recaen mayoritariamente sobre nosotras. Somos víctimas de la doble jornada laboral. Hemos sido constantemente ninguneadas y ocultadas de la historia, aunque algunos de nuestros nombres empiezan a salir a la luz y se empiezan a reconocer nuestros logros y victorias. Desde aquí, queremos reivindicar a las mujeres artistas, pintoras, escritoras, poetas, dramaturgas, cantantes, bailarinas, actrices, payasas, artistas de circo, porque sin su trabajo el mundo del arte está incompleto. Apelamos a la creatividad como una herramienta para seguir cambiando el mundo, para hacerlo un lugar más justo para la humanidad. Invitamos a todas las mujeres a romper el silencio, a ocupar el espacio que les corresponde en la sociedad y a crear, junto a los hombres, de igual a igual. Nuestro trabajo es válido, es importante y merece ser escuchado. Juntas y juntos hacia un futuro mejor, feminista, igualitario y sin miedo.
¡Olé!
Muy bien.
¡Olé! ¡Amén!
No puedo aplaudir porque si no se escucharía mucho.
Sí.
Y bueno, pues un poco después de esta lectura del manifiesto vamos a dar paso a un pequeño homenaje que tenemos preparado, así que adelante.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento, que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacarme de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Qué bueno.
Que usted lo mate bien, o sea, es como...
Me encantó.
Me encanta.
Totalmente, además, iba a poner otra parte en la que Gila habla con el ingeniero, ¿no?, de la empresa de armas, pero tiene unos cañones sin agujero.
Que el barco se le hunde.
El barco se le hunde. Dice, no es un submarino, no es un barco. Luego tienen problema porque... No tiene metralleta, la metralleta es un tartamudo. Claro, siempre, no mata igual.
Gila siempre usaba su teléfono.
Sí, claro, Gila, bueno, es tipiquísimo el gag, ¿no?, del teléfono, de estar enemigo, está tal, que eran monólogos al final, ¿no?
Sí, 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 y el sí inventor del monólogo.
Es muy importante de esta figura, que de hecho hace 100 años del nacimiento de Miguel Gila, en Madrid, en 1919, bueno, sí que es muy importante remarcar, ¿no?, que tenía un humor como muy en contra de la guerra. Quiero decir, estamos hablando de una persona que sufrió la guerra, que se dice, no sabemos hasta qué punto es verdad, que fue fusilado mal.
Sí, eso dicen. De hecho, sí,
se hizo pasar por muerto. Que se hizo pasar por muerto para que no tal. Y realmente, pues, una persona que ha tenido que sufrir los horrores de la guerra y que fuera capaz de contar de esta manera, ¿no?, de un humor muy blanco, además, que no era ni ofensivo, ni doloroso, ni está cargado de discursos de odio, como a veces podemos escuchar, ¿no?, monologuistas que dices un poco esto, que...
Sí, pero siempre hacía un guiño, ¿eh?, a su comunismo.
Sí, sí, sí.
Siempre iba con la camisa roja.
Una cosa muy importante es que él pertenecía a las Juventudes Socialistas y no sé, o sea, considero que se merecía un espacio en este programa, ¿no?, por ser el gran humorista que era. Y bueno, pues...
Para mí Gila también es muy familiar, y no porque sea directamente de mi familia, me hubiera gustado, pero desde pequeña mi padre, pues que era muy fan de Gila, nos ponía el cassette cada vez que íbamos de vacaciones, y era dar la vuelta a la cinta, poner la cara A, la cara B, la cara A y la cara B. Y creo que sabría decirlas de memoria, pero me reía siempre. Y en el mismo punto, da igual las veces que escucháramos la cinta, porque tenía algo muy especial Gila.
¿Y tú sabías que iba a venir ese trozo?
Sí, era súper fan. Y eso que era pequeña, y hay cosas que no entendía, pero me hacía gracia la forma de explicarlo, que eso es lo que empatiza mogollón con un cómico o cómica, y que lo explique así.
Bueno, no sé, tú, Rosa, seguramente también hayas visto sobre Gila, no sé si lo conocías.
Sí, bueno, sí, había visto actuaciones de él.
Y bueno, ¿qué más? Dice... Ah, bueno, tengo aquí la anécdota del fusilamiento, si os parece que la lea así un poco... Dice, nos fusilaron al anochecer, y nos fusilaron mal. El piquete de ejecución lo componían un grupo de moros con el estómago lleno de vino, la boca llena de gritos y de júbilo y carcajadas, las manos apretando el cuello de las gallinas robadas con el ya mencionado «Ábrete sésamo» de los vencedores de batallas. El frío y la lluvia calaban los huesos. Y allí mismo, delante de un pequeño terraplén y sin la formalidad de un fusilamiento, sin esa voz de mando que grita «¡Apunten! ¡Fuego!», apretaron el gatillo de sus fusiles y caímos unos sobre otros. 14 saltos grotescos en aquel frío atardecer del mes de diciembre. Las gallinas tuvieron poco tiempo para respirar, el que emplearon los del piquete de ejecución en apretar sus gatillos. Y sobre la tierra empapada por la lluvia, nuestros cuerpos agotados de luchar cada día. durante, bueno, esto es una parte de sus memorias. Luego hay que decir que él estuvo preso en un par de penales. De hecho, estuvo prácticamente un año preso por sus ideas políticas. Y bueno, que finalmente estaba tan cansado de vivir en la dictadura en la que vivimos aquí, que finalmente emigró, ¿no? O sea, emigró, se exilió a América Latina y no volvió hasta mucho después de la muerte de Franco. Y vaya, pues es como... Me hace mucha gracia, ¿no? Esos monólogos tan originales. Es decir, a nadie se le había ocurrido, ¿no? Utilizar el teléfono... Bueno, no lo sé.
No.
Como... Y no sé, yo realmente lo considero un personaje súper entrañable y súper necesario recuperarlo para que los humoristas de la actualidad vean que no es necesario ofender ni es necesario hacer daño para ser un gran humorista, ¿no? Para tener un humor del que todo el mundo pueda reírse, como es el caso. O sea, sí, obviamente habrá gente que no esté de acuerdo con sus ideas, porque la hay, por desgracia, y obviamente pues no le gustarán sus monólogos, pero vaya, la mayoría de nosotras y nosotros.
Y creo que empezó haciendo monólogos ya mayor.
De el tema del estar enemigo, todos estos monólogos sí los hizo ya mayor, porque volvió a España hacia los 80. Entonces, claro, piensa que si él nació en 1919, ¿cuántos años debía tener?
Claro. No, es muy chulo. También a mí uno de los que más gracia me hace es cuando nace solo en casa.
Ah,
se va a la portera a avisarla.
Ay, sí, es verdad.
Así es muy divertido.
Mamá, y viene su madre, que sea la última vez que nace solo.
Y el señor de negro ahí.
No, de marrón.
De marrón.
Que
de
vivía
marrón.
En el pasillo.
Sí.
Era muy bueno, ¿eh? La verdad es que... no sé. A mí, como me encanta el tema este también, pues... Me emociona, ¿no? Y haber encontrado... Me sigue faltando mujeres, por eso.
Sí, desde luego.
Hablando aquí. Humoristas, es más complicado, ¿eh? Pensar en chicas.
Sí, de
Pero
hecho.
Pero bueno, aquí tenemos unas cuantas, porque María Sampere,
sí.
¿No? Rosa María Sardá, uh-huh. La Yol.
Sí.
¿Tú? Yo sí que me he alimentado varias de ellas y me gusta
mucho.
Tú también,
porque tú haces monólogos. Entonces
sí,
ya
hay poquitas. Pero
entonces,
bueno.
Es importante, ¿no? Ahora... Yo os propongo un pequeño ejercicio, a ver.
Venga, va.
Simplemente por curiosidad, ¿no? Como
a ver.
Estas cosas así.
Que no sea muy difícil.
Yo os voy a proponer un ejercicio. Quiero que cada uno me digáis un pintor. Un pintor.
Vale.
Frida Kahlo.
Pintor, hombre.
Ah, vale.
Goya. Dalí.
Goya, Dalí.
Picasso.
Picasso.
Van Gogh.
Van Gogh. Y ahora quiero que me digáis una pintora.
Frida Kahlo.
¿Cómo se llamaba, tío? Ah, Judith Yola Ferrer. ¿Cómo se llamaba?
Ah, jolín, ¿cómo
eso es más difícil, sí.
Yo ya lo tengo, Frida Kahlo.
Lempicka, Frida Kahlo. Pero no me acuerdo del nombre de ella.
Tamara. Tamara Lempicka.
Gracias.
Espérate, que lo estoy
mirando. Y Dene lo tenía ahí, pero bueno, está bien la cosa.
La gallega, ¿cómo se llamaba la gallega?
Luego, efectivamente, hay una pintora más gallega, Maruxa Mayo.
¿No fue una mujer la que pintó la lechera?
No estoy segura.
Eso de la gallega me enteré estudiando Miguel Hernández.
Claro.
Que de Miguel Hernández un día tenemos que hablar.
Sí, sí, no, desde luego. Pues mira, el próximo programa que se lo dedicaremos a los libros, podemos hablar de Miguel Hernández.
Me lo pido.
Es interesante también, una figura interesante.
Y Artemisia. Bueno, pues,
Artemisia Gentileschi, Sofonis Vanghisola, tenemos un montón. Pero luego tenemos, por ejemplo, vale, ahora tenemos pintoras, ¿vale? Ahora vamos a hablar de... qué difícil. Científicas.
Marie Curie.
Primero, espérate, decidme científicos.
Einstein.
Da igual. Einstein.
Yo qué sé, Arquímedes.
Arquímedes. Un científico que haya hecho cualquier cosa de ciencia.
Estoy pensando. Es que ya no
nos has pillado así. Estamos
pe.
Estamos pe.
Puedo decir yo una científica.
Espérate. Científico.
La que todos sabemos.
Marie Curie.
Marie Curie.
Todos conocemos a Marie Curie.
Y hay más, ¿eh?
Hay muchísimas más. Hipatia de Alejandría.
Esa iba a decir yo. Hipatia de Alejandría iba a decir yo.
Irene Curie, que sí. Era la hija de Marie Curie. Estoy pensando. Tenemos médicos. Alessandra Giuliani, que era patóloga, fue la que descubrió que se podía ver el sistema circulatorio de la gente inyectando cera en cadáveres para ver cosas así, ¿no?
¿Por qué no me sorprende nada de que casi toda la gente así famosa, independientemente mujeres y hombres, son italianos?
Tampoco es verdad.
No.
Es que yo... Eso es... Hay de todo el mundo.
Sí.
Lo que pasa es que sí que es cierto que conocemos, por ejemplo, igual que conocemos muchos hombres, conocemos muchos europeos o muchos americanos, y no conocemos africanos, asiáticos,
tienes razón,
indios,
y mira los orientales,
sí, totalmente,
medicina, unos cracks, o sea, y milenarios, quiero decir, claro, que...
Entonces, yo os hacía este ejercicio porque me gusta mucho hacerlo siempre que es marzo, ¿no? Porque es como, wow.
Seguimos ahí aún, ¿eh?
Seguimos ahí, ¿no?
Pero tenías que avisar que había examen.
Ah, esta sorpresa.
Yo he venido sin estudiar, ya sin formar,
y luego ya no vale.
Es que tendríamos que tener presente.
Pero una cosa, tú preguntas esto hace 20 años y no te saben responder muchas cosas, o sea... Claro. No se destampan muchas mujeres hace 20 años, no, pero ahora hemos avanzado un poco más.
Sí, tenemos esa suerte, ¿no? De que tenemos unos estudios de género, unos estudios sobre mujeres, sí, que nos dan ese apoyo, ¿no? Ese conocer, porque tenemos que conocer mujeres que han estado antes que nosotros, ahí, antes que nosotras, luchando. Así que, bueno, yo con esta reflexión, no sé si despediría el programa, si queréis hacer algo más.
Bueno, puede caber un impro show.
Son...
Hoy que tenemos a Irene, ¿eh?
Jo. Bueno, sí, podemos hacer uno rápido.
Venga.
Yeah.
Venga, Irene.
Pues venga, a ver. Situación.
Una feria.
Personaje.
Lo pones difícil.
Rápido.
Uf.
Personaje. ¿Quién es
un científico?
Un científico.
Ha dicho una feria, ¿no?
Sí.
Pues un vendedor de golosinas.
Y un vendedor de golosinas. Vale, pues.
Un científico que encima esté loco.
Vane, vendedor de golosinas.
Vale.
Y Irene, científico loco.
Yo que soy.
Vale. Y vamos a repartir más papeles.
Sí, mejor.
Rosa será la niña.
¿Yo soy una niña
una
otra
niña.
Vez?
Sí. Es que me encanta ese papel. Y Alex será.
Una yaya.
Hombre, más. Sí, el yayo que acompaña a la niña. Pues venga, 3, 2, 1, impro show.
Voy a inventar una máquina con esta noria, venga.
Abuelito, quiero una manzana dulce, cacahuetes y pipas. Por favor, abuelito.
Venga, abuelito, cómprele algo a la niña.
¿Qué dices, niña? Abuelito, que estás un poco sordo. Que quiero una manzana dulce y quiero cacahuetes. Quiero pipas.
Tengo de todo, me lo
disculpe,
quitan de la mano.
Disculpe, señor.
¿Que conoces a una tita? Yo también.
Ay, abuelito.
Ay, señor, calla.
Estás sordo, señor, perdido, una, abuelito.
Una pregunta.
Dígame.
¿Sabes? O sea, ya que he dicho que vende de todo, ¿no tendrán por ahí piezas de robots, alguna cosa así rara?
No. Yo lo que tengo son caramelos, algodón de azúcar, churros.
Ah, pero ¿el algodón de azúcar ese es malo o cómo funciona?
Funciona que abres la boca y te lo comes.
Oye, una cosa, yo he leído en el periódico, ¿aquí venden internet?
¿Cómo vamos a vender aquí,
abuelito,
internet? Esto es una feria.
Quiero una manzana
Ay,
dulce.
Ay, niña, deja hablar a los mayores.
Y cacahuetes, yo quiero.
Bueno,
¡ay, abuelito! Pues, y a mí me vieron.
Y la máquina esa de ahí que hace puf, 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 puf.
Palomitas, nena, palomitas.
Ah,
¡ay, abuelito, yo quiero palomitas!
¿Y no les
sobra
alguna
pieza? ¿A mí qué me explicas?
Pieza?
Abuelito,
¿una pieza?
Quiero
¿pero usted qué es? ¿En qué trabaja?
Científico.
Ah, ¿usted es científico?
Sí.
¿Y ha hecho algo así extraordinario?
Una vez intenté hacer un robot, pero se me rebeló y lo tuve que destruir.
Pues eso me interesa, un robot que atienda, y así yo no trabajar.
Abuelito, quiero una muñeca.
No.
Mira, pídele a ese señor. No, es que quiero la tómbola, sacar una muñequita.
¿No tendrá alguna pieza por ahí suelta y que se le ha caído, no?
No.
Niña, ¿tienes pesetas? Saca una peseta, hombre.
Abuelito. No, aquí en euros, pesetas no, abuelo.
¿Qué abuelito más tacaño tengo?
¿Pero cómo
niña,
tienes?
¿Qué
niña,
es eso? Pero si en mi época eran pesetas, 500 pesetas.
Tú, ven para acá.
Dígame,
pues señores,
usted,
estamos
señor,
en el 2019.
¿No tenía por ahí alguna pieza rara?
Sí, sí, señor. Tengo una cosita.
La prótesis
cosita.
Del abuelo.
Mira,
1919, el año en el que nací yo.
Tengo una cosita en el bolsillo.
¿Qué es?
Mire, tenga, ve. Es de color plateado.
¿Esto qué es?
Es un ganchito.
¿Esto es un ganchito?
Sí. ¿Usted no es científico? Pues enganche el ganchito.
Esto,
bueno, mire, yo cierro la parada. Hasta luego.
Abuelito, yo quiero una muñeca. Yo quiero una muñeca.
Señor.
Mira, en mi época se cogían cuatro trapos y se hacía una muñeca.
Ay,
qué abuelo más tacaño tengo.
Señor, ¿y la noria dónde anda?
¿La noria? La noria, mi prima. Mira.
Ah, pues nada.
Y por desgracia, la niña no consiguió su muñeca, el científico se fue a su casa, se construyó un robot.
Ni pipas ni cacahuetes.
Y el abuelo siguió tan sordo.
Qué
como
tacaño.
Siempre. Y bueno, sin más, me parece que va siendo hora de despedir el programa.
¡Oh!
Pero nos vemos el mes que viene con más y mejor, como siempre, en la Careta Parla 3.0. De nuevo, un saludo a todas las personas que nos escuchan.
¡Hasta el mes que viene!
¡Talitalo!
La calle nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable. Otra vez, el silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable.
Te quiero fuerza y te quiero dueña. Te quiero viva y te quiero entera. Te quiero historia, palabra nueva. Te quiero frágil cuando así sea. Me quiero calle y me quiero escuela. Quiero agarrar las manos de mis compañeras. Quiero un futuro de sangre nueva. Que nunca olvide la lucha de sus ancestros.
Voces que son marea. Cuerpos que son raíces y primavera. No quiero libre. No quiero viva, no quiero junta, que el canto siga.
La calle es nuestra otra vez, el silencio ahora es coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer, y esta huelga es imparable.
El abrazo en mitad de la tormenta. Venimos renaciendo desde todas las hogueras. Somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras. Somos dolor y baile convertidos en resistencia.
Para podernos sostener, para sentirnos libres y ver nuestro amanecer.
La calle es nuestra otra vez, el silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez.
La nuestra es una huelga de cuidados.
La nuestra es una huelga de consumo.
La nuestra es una vaga estudiantil.
Gurea lan greba bat da.
A nosa é unha folga feminista.
Si nosaltres parem, s'atura el món.
Google ditzen bagara, mundua geldituko da.
Si nosotras paramos, se para el mundo.
La calle es nuestra otra vez.